Es la voz inconfundible de Pau Donés en un día en el que vamos a hablar acerca del cáncer, porque el próximo día 23, la semana que viene, tendrá lugar la cuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer. Va a ser en Madrid capital y en distintos puntos de la región. Vamos a regalar a nuestros oyentes una sonrisa. Y lo va a hacer David Martín Gómez, aquí está entre nosotros. David es empresario, es gestor de equipos desde hace 25 años, es máster en coaching profesional y amante de los caballos, alumno de la vida, de la naturaleza, pero por encima de todo, afortunado de seguir siendo un soñador. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David, ¿cómo regalamos una sonrisa? En forma de libro, yo ya la tengo aquí. Tenemos un prólogo de Irene Villa, está publicado en la Esfera de los Libros. Se llama Regálame una sonrisa y tiene un subtítulo que ya nos sitúa. Dice, perder a mi hijo la lección que me ha dado la vida. ¿Es compatible regalar una sonrisa con algo tan terrible como perder un hijo, David?
Bueno, pues sí, yo creo que al final no podemos parar, ¿no? Ni tenemos el superpoder de dar vida, pero sí de dar sonrisas. Uh-huh. Y la vida con sonrisas es mucho mejor.
Bueno, este libro, estoy segura que es un libro que muchos sentimos alivio al leerlo. Primero, es que es la descripción de la vida de cualquiera. La vida creemos que siempre nos va a sonreír, el sol nunca deja de brillar, dices, aunque esté nublado, llueva o haya tormenta. Yo todo lo hice muy pronto, confiesas, dices que muy temprano, fuiste precoz en casi todo y probablemente creías que la suerte siempre te iba a sonreír, David.
Sí, la... cierto. Yo pensaba, bueno, de hecho, también digo que no creo la suerte, pero si creyera, sí que es cierto que pensaba que estaba siempre de mi lado, pero llega un día la vida y te recuerda que eres mortal y que eres un ser humano y que no tienes el control, ni que puedes elegir el día que naces ni el que mueres. Y todo cambia.
Y todo cambia. En el principio del libro hablas de tu boda con Miriam, de cuando teníais 23 y 24 años, muy jóvenes, llevabais además intentando formar una familia, hacer un plan. Y bueno, fuisteis creciendo y llegamos al capítulo 2 que dice «Todo el que pide, recibe». En resumen, siendo aún muy joven, te parecía que el sistema de pedir y obtener deseos, orientado siempre por la intuición y el sentido común, funcionaba de maravilla. Todo parecía un reloj.
Pues sí, cierto es, ¿no? Cuando uno se halla en esa emoción que no se para a pensar ni a estar en ese presente, pues se lía a pedir, a pedir, a pedir, y la vida te va dando... hasta que te pasa esto, y efectivamente, nuestro plan de acción y nuestra máquina de los deseos nos dio todo lo que habíamos pedido.
Bueno, llegan tus hijos, en plural, llegan al mundo, y a partir de ese momento, bueno, pues parece que todo esto es como, podemos hablar de casi todas las familias, David. Hasta aquí todo bien, todo bien. ¿Cuándo empieza la vida a decirte, caray, pero si lo que tenías era mucho? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta que la vida es complicada, que es difícil, pero aún así hay que luchar?
Bueno, pues aquí me saltó una parte, ¿no?, de la historia. Te das cuenta cuando has pasado por el sufrimiento. Por eso digo que el sufrimiento es la primera estación a la felicidad. Tienes que conocer el sufrimiento para reconocer que eras feliz antes y que ahora eres feliz.
Fíjate, ¿no? O sea, que hablas, David, de Iván, hablas de Paula, que empezaron a ir al cole. Ambos se mostraban muy contentos, vosotros también, los papás. Y bueno, a partir de ahí, los hermanos mellizos lo habían hecho casi todo juntos, jugar, montar a caballo, incluso dormían en la misma habitación. Pero llegó el momento, pues en el que hubo que empezar a separarles, ¿no? Algo así, cuentas. Pero cuéntanos, David, ¿este libro, verdad que no es un libro de autoayuda?
Sí, bueno, y además no quiero que sea, pero también lo pongo y insisto en que no quiero que sea de autoayuda, pero que también me gustaría que ayudara a alguien, ¿no? Es una lección de vida y es una historia única. Entonces no quiero etiquetarle en ningún género. Pero vamos, si alguien le ayuda y es útil, bien pagado es.
Fue una doctora la que soltó lo que tú llamas la bomba.
Sí.
Fue una mañana, dices tú, fría mañana después de Navidad.
Sí, mira, además la recuerdo ahora, recuerdo incluso el olor, ¿no? Y puedo ver lo que había en aquella sala y sentir lo que sentía. Sí, fue una mañana después de Navidades que fuimos y ella nada más que le vio, ya con su lenguaje no verbal avanzó bastante.
¿Ah, sí? O sea, sin necesidad de pronunciar una palabra, tú ya percibiste que algo no iba bien.
Sí, en el momento que ella se estaba quitando la chaqueta y disculpándose por su tardanza y mirar a Iván de reojo, tuvo ahí un segundo de parada de quedarse con la chaqueta a medias entre la espalda y los brazos y tal, y dijo, uy, se la quitó corriendo y sin detenerse fue y lo vio, ella lo había visto, sí.
¿Cómo se le dice a un padre y a una madre que su niño tiene cáncer?
Bueno, pues desafortunadamente, en mi experiencia, fatal. Por eso ahí sí que pido humanidad. Y cuando hablo de humanidad, no hablo simplemente de que somos seres vivos, de que somos amor y que somos personas, sobre todo, que no somos robots y tal. Mi experiencia es, pues mira, tu hijo tiene un cáncer y ya está, y no hay más. Y está muy extendido y es muy peligroso, y ni un gesto de calidez, ni perdona que sea tan redundante, pero de humanidad. Y eso sí que me gustaría transmitirle a todos los que les toque contar esto, a las familias que le pongan ese toquecito de sensibilidad, porque luego los anclajes, los recuerdos son muy puñeteros y se quedan ahí. Y yo te debo confesar, y es un secreto, es quizá de los peores días.
Lo entiendo.
Sí.
Lo entiendo. Fíjate, David, a partir de ahí, luchar con esto. ¿Qué aprendiste de tu hijo? Porque realmente los niños nos enseñan muchísimo a los adultos. ¿Qué te enseñó a ti, David? ¿Qué os enseñó a tu mujer y a ti?
Bueno, pues, como te decía antes, a recordar que la vida merece la pena vivirla. Porque él, en cualquier momento y en cualquier situación, peleaba por ella. Entonces, es algo que te dice que la vida merece la pena y que hay que vivirla y que no es otra. Es lo que ha estado transmitiendo continuamente.
¿Teníais esa actitud antes o fue a partir de aquí?
Bueno, pues la actitud que teníamos antes era la de vivir, pero sin saber que podíamos morir, ¿no? Que la vida, que la muerte existía, no había. Entonces vivíamos, pero en lo que en la mayoría de las personas venimos a pasar por un viaje y sin darte cuenta de que si miras a un lado o al otro hay paisajes, ¿no? Y si te detienes en una parada que te puede bajar a estirar las piernas. A partir de esto te prometo que ahora sí que miro el paisaje. Ahora miro el paisaje en cualquier momento.
Hablas de instituciones, hablas de personas maravillosas que se cruzaron en vuestro camino, pero este libro no tiene un final infeliz, diría, David. Yo creo que este libro te deja hasta con una sonrisa. No sé si es lo que pretendías.
Sí, pretendía eso. Pretendo arrancar una sonrisa a todo el mundo y mira, si lo compran 10.000 personas, serán 10.000 sonrisas, ¿no? Qué bonito en mi currículum cuando me pregunten, diré que me han regalado 10.000 sonrisas. El final, la historia es la que es y no la puedo cambiar, ¿no? Pero mi punto de vista es también el que es. Y lo quiero dejar ahí, que la vida es bella, que merece la pena, que tenemos una y que la tenemos que vivir. Y que con la fe que yo tengo de algún día encontrarme con él, pues voy a hacerlo y voy a vivir como si fuera el último día. Y es lo que quiero plasmar, ¿no? Que ese empujoncito para gente que lo necesite, que ahí está, que tenemos que vivir.
Te agradecería, no sé si tienes el libro cerca.
Sí.
Si lo tienes cerca, por favor, me gustaría acabar con la carta. ¿Puede ser?
Ajá, sí.
Esa carta que papá le escribe a Iván. ¿Vamos con ella?
Sí.
Venga, perfecto. Pues vamos con ella.
Que la lea.
Por favor, cuando quieras.
Bien. Querido hijo, estas palabras son solo para alegrarte. Sé que ahí arriba no estás solo. Y que hay un cielo para las almas puras, como tú, cariño. Para aquellos que estaban destinados, como tú, a ser plena inocencia y felicidad. Conocí el sufrimiento a través de ti, y también la alegría, la confianza, la compasión y la bondad. Yo no te hice a ti, pero tú sí me hiciste el hombre que hoy soy. Un hombre que intenta de todas formas y con sus fuerzas comprender, aprender, empatizar, ayudar y crecer. Desde que te fuiste, te recuerdo todos los días y me hace feliz. Ya sé que la gente dirá que no me puede pasar nada peor y que si te escribo desde la felicidad y la gratitud, puedo parecer un loco. Pero yo sé que tu vida no fue en balde y ahora vivo la mía tan intensamente como puedo. Porque contigo aprendí que nuestra existencia no es solo pedir más, querer más, avanzar siempre. La vida es también disfrutar de cada momento ahí donde uno esté. Porque cada momento puede ser el último. Ya sé que esto lo sabe todo el mundo, pero parece que a mí que a menudo no lo recuerda. Tú haces que para mí sea imposible olvidar el valor de cada momento, hijo mío. Me has hecho mejor persona, mucho mejor. Y me has acercado a las verdades que desconocía, a sentir un amor hacia todas las personas que no sabía que podía sentir. Gracias, Iván. Gracias. Nos volvemos a ver en cuanto llegue mi momento, mientras toda la familia te manda millones de sonrisas y besos, que te daremos a raudales en cuanto nos reencontremos. Te quiero. Gracias, mi pequeño maestro, mi pedazo de luz. Mi amor a la vida, mi potrillo así libre. Te quiere tu padre, te quiero, Pablo, hijo.
David, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Millones de sonrisas y miles de gracias por acompañar, sostener y hacer este homenaje a mi hijo. Muchas gracias.
Cómo no. David Martín Gómez nos ha regalado sonrisas. Regálame una sonrisa. Perder a mi hijo, la lección que me ha dado la vida.